Vamos con más cosas en esta tarde de jueves aquí en la tarde de COPE. ¿Has escuchado hablar de la tríada oscura? La verdad que parece un concepto que suena casi casi a thriller psicológico, pero que está mucho más presente de lo que imaginamos en la vida real. Se trata de tres rasgos de personalidad que combinados pueden hacer que una persona resulte encantadora por fuera, pero emocionalmente dañina por dentro. Narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Cuando estos tres ingredientes se mezclan, las relaciones se complican y, como vamos a ver, mucho. Para entenderlo bien, nos acompaña en nuestro espacio de salud mental el psiquiatra Javier Quintero, que es jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es exactamente este concepto, la tríada oscura, y por qué se llama así?
Bueno, es la combinación de esos tres rasgos de personalidad que decías, ¿no? El narcisismo, que es un exceso de ego, digamos, la búsqueda de estatus, reconocimiento, donde todo gira en torno al yo, mí, me, conmigo. Eso lo acompañamos de rasgos relacionados con el maquiavelismo, es decir, todo es estrategia, todo es utilidad, es decir, esta idea de que el fin justifica los medios. Y la tercera parte, sería los rasgos psicopáticos, ¿no? Donde fundamentalmente se caracterizan por la ausencia de empatía, ¿no? Por la capacidad de producir daño en los demás sin remordimiento.
Pero estamos hablando, Javier, de rasgos clínicos o de tendencias que en algún momento todos podemos tener o en cierto grado.
Estamos hablando de rasgos clínicos. Otra cosa son los trastornos de personalidad, que es otra historia, así que es otro día lo comentamos. Y ahora estamos hablando de rasgos, ¿no? A mí me gusta muchas veces definir la personalidad como una ensalada, ¿no? Una ensalada, cada uno en la ensalada le pone un poco de lechuga, un poco de cebolla, un poco de tomate, un poco de maíz, qué sé yo, ¿no? Vamos metiendo diferentes rasgos, ¿no? Y eso hace que de alguna forma tengamos una ensalada equilibrada. Si de repente la ensalada tiene demasiado vinagre, pues la ensalada ya no está rica. O de repente la ensalada solo es a base de cebolla, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un rasgo que domina, ¿no? Hace que esa ensalada, esa personalidad, no tenga algo que es básico, que es la capacidad de adaptarnos al entorno.
¿Y por qué estas personas pueden resultar tan encantadoras al principio? ¿Qué es lo que nos atrae especialmente de ellas?
Bueno, porque realmente esos tres rasgos son bastante atractivos, sobre todo al principio. Generan una sensación de seguridad, de confianza en sí mismos, que les dibujan como personajes muy, muy atractivos al principio, ¿no? Luego ya cuando vamos profundizando más en la relación, nos damos cuenta de que esa fachada, pues de alguna forma esa empatía no es real, que es una empatía más instrumental, es decir, que esa sensación donde al principio nos hacen sentirnos especiales, en realidad, pues eso tiene un objetivo final que es algún beneficio oculto, ¿no? Entonces esa dinámica en el tiempo acaba efectivamente siendo pues más tóxica que atractiva.
¿Pero ese encanto es real o es estrategia o máscara?
Bueno, hay un interés. A veces el interés es real, ¿no? Pero hay un interés. Es decir, hay que entender que detrás de ese movimiento, de ese despliegue, hay un interés de fondo. A lo mejor el interés es intelectual, a lo mejor el interés es sexual, no lo sé. Es decir, que siempre hay un interés, ¿no? El problema es, una vez que han conseguido ese objetivo, de alguna forma ese interés decae y ya empezamos a encontrar esa dificultad de manejo con esas personas que, como bien decías al principio, pueden ser muy atractivas por fuera, pero cuando rascamos un poco en la profundidad, bueno, nos damos cuenta de que son bastante complejas.
¿Y Javier, se nace con estos rasgos o se desarrollan a partir, no sé, de experiencias de vida como traumas o entornos familiares?
Sin duda, nacemos con una predisposición en biología, en psiquiatría, todo tiene una predisposición de fondo y la personalidad desde luego lo tiene, pero luego hay falta un entorno que de alguna forma lo le dé forma, ¿no? Entornos de crianza muy, muy exigentes o por el contrario, ¿no? Demasiado permisivos hacen que determinados rasgos más disfuncionales, por decirlo de alguna forma, crezcan más, ¿no? Situaciones también cuando de repente hemos tenido vivencias muy exigentes desde pequeñito, pues en situaciones deportivas o una competencia escolar demasiado desregulada, también favorece que estos rasgos se agudicen.
¿Cómo se manifiestan estos rasgos en las relaciones personales o de pareja?
Bueno, al principio hay un momento de luna de miel o de captación, podríamos llamar, donde el despliegue es sumamente encantador, ¿no? Luego empezamos a notar el frío, ¿no? El frío de la distancia, ¿no? Una vez que ya esta relación se ha instrumentalizado, es decir, de lo que parecía primero un cuidado desmesurado, se transforma progresivamente y muy sutil muchas veces en un control, ¿no? Lo que parecía hacernos sentir, ¿no? Pues como algo tremendamente exclusivos o algo, de repente empezamos a sentir el vacío del desprecio, de la ausencia de refuerzo, ¿no? Y luego ese control, esa sensación de una forma de manipulación en algunos aspectos, es lo que acaba de alguna forma deteriorando la relación. juegan con un fenómeno muy complejo, ¿no? Que es la extinción. Es decir, primero generan mucha atención, luego la retiran y luego la vuelven a dar, ¿no? Lo cual genera, incluso desde el punto de vista neurobiológico, un refuerzo de dopamina muy importante. Es decir, al principio es muy atractivo, es muy divertido, es fenomenal. Sentimos un subidón de dopamina para de repente, ¿no?, esa atención desaparece. Aparece un bajón, ¿no?, de alguna forma una sensación de vacío, que luego vuelve a aparecer, ¿no?, vuelve a reaparecer, con lo cual eso genera muchísima dependencia emocional. Yo a veces lo explico bajo la perspectiva de dos vasos de agua, ¿no?, uno frío y uno caliente, ¿no? Tú metes la mano en el agua caliente, la sacas, la pones en el frío, y cuando la vuelves a poner en el agua caliente parece que está más caliente, ¿no? Está a la misma temperatura, pero por esos contrastes acaban generando de una manera, bueno, pues muy torticera ese fondo de dependencia emocional.
Estamos hablando con Javier Quintero, nuestro psiquiatra y especialista en salud mental, de la tríada oscura, que suena así muy raro, pero que son tres rasgos de personalidad más comunes de lo que pensamos: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Javier, ¿realmente la tríada oscura está tan implantada a nuestro alrededor?
Pues la verdad es que en mayor o menor medida, es decir, es cierto que aparece, ¿no?, con bastante más frecuencia de la que pensamos, ¿no? Es decir, hay muchos entornos, incluso entornos donde puede ser adaptativo, ¿no? Es decir, si eso lo planteamos en situaciones, por ejemplo, ¿no?, determinadas especialidades quirúrgicas que viven con una cantidad de sobreesfuerzo y estrés notable, en la capacidad de ser muy frío a la hora de tomar decisiones, situaciones de crisis, pues esos son rasgos que se generan adaptativos, ¿no? Si eso nos lo llevamos al mundo de la empresa, pues a lo mejor ya no es tan adaptativo, ¿no? Porque de repente empezamos a darnos cuenta de que todo gira más en torno al yo que al nosotros, lo cual, bueno, ya lo decía John Nash, ¿no? Es decir, que todo lo que hace fuerte al grupo fortalece a los individuos, pero todo lo que fortalece a los individuos al final desgasta y hace más débil al grupo, ¿no? Entonces, al final, dependiendo del contexto, evidentemente puede tener su punto de, digamos, de utilidad o de adaptación al entorno, pero en el día a día es gente compleja.
¿Qué señales pueden detectar a alguien que convive con una persona con rasgos de la tríada oscura?
Bueno, uno empieza a darse cuenta de que hay cosas que no le sientan bien, pero se siente culpable por ellas. Es decir, que de alguna forma trabajan mucho esa darle la vuelta a esa tortilla, ¿no? La sensación de esto lo he hecho yo, pero ha sido por tu culpa, ¿no? Entonces, al final empiezan a trabajar también ese concepto de culpa, ¿no? Es decir, bueno, es que en el fondo es buena persona porque tiene momentos muy buenos, y cuando los momentos no son tan buenos, uno tiende a buscar o de alguna forma a interpretar esa autorresponsabilidad, es decir, esa culpa en ese sentido, ¿no? Acaban generando una sensación de baja autoestima, ¿no? Pero fíjate, si tuviéramos que poner un poco la señal en el punto más de la autoobservación, es el cuerpo. Cuando estás incómodo o incómoda, te sientes tenso, te sientes desagradable, no te sientes en equilibrio, ¿no? Has quedado, pero no sabes cómo va a ser el humor hoy, y entonces hasta que no te das cuenta de que el humor es el que tú esperas, tienes ahí un poco de nudo en el estómago. De alguna forma, tu cuerpo te va avisando de que hay algo en esa relación que no está funcionando adecuadamente.
Esto es lo que llamamos una relación tóxica totalmente.
Sin lugar a dudas, son los protagonistas de las relaciones tóxicas.
¿Y es posible mantener relaciones saludables con personas que presentan estos rasgos si hay conciencia y límites, o es complejo?
Bueno, lo has definido muy bien. Si eres capaz de trabajar el límite y el límite lo aceptan, entonces eres capaz de conseguir de alguna forma esa flexibilización de los rasgos y efectivamente se puede vivir en armonía. Pero la clave está en eso, es decir, cuando uno empieza a identificar, ¿no?, que hay algo que no funciona, es intentar poner límites, algunos límites de propio autocuidado, es decir, oye, esto a mí no me gusta, esto no me lo hagas más, o sea, de alguna forma ir incorporando pocos límites, suaves y despacios. Cuando los tolera y los acepta, es decir, empieza a darse cuenta.
Si es que
cuenta,
los aceptan, claro.
El problema es eso, si no los acepta, entonces ya hay que empezar a programar cómo salimos de esa relación. Pero si los empieza a aceptar, efectivamente hay un punto de empatía, es decir, hablábamos de los rasgos psicopáticos, esa falta de empatía. Es muy difícil, ¿no? Cuando esos rasgos psicopáticos son muy, muy, muy agudos o muy acusados, hacen muy difícil que la otra persona sea capaz de entenderte de una manera real. Otra cosa es que te entienda desde el punto de vista instrumental. Me explico. Hay una crisis y a partir de aquí aparece, no, es la última vez, voy a cambiar, ¿vale? Pero esa sensación de cambio se tiene que medir en semanas, meses, no en días y horas, ¿no? Es decir, que de alguna forma eso es un poco lo que tenemos que ver. Ponemos límites, los empiezan a aceptar, entonces podemos empezar a trabajar ese cambio, esa aceptación, esa adaptación a esos criterios. Ante los límites se irritan, se enfadan, culpabilizan a la otra parte de los límites porque en realidad, bueno, no los están tolerando, entonces a lo mejor es un problema.
Pues Javier Quintero, muchísimas gracias por estar con nosotros una tarde más y por ayudarnos a poner nombre a cosas que a veces solamente se sienten. Gracias, Javier.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.